todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM.
SentinelRockClub.com. Sentinel, centro de actividades musicales, sala de conciertos, radio programada para grupos de Vizcaya, local hits, Sentinel Televisión, grabación de videoclips, organización del Música Soca y mucho más.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. 18 de abril del año 2015, presentes nuevamente ante los micrófonos de Zopimpe Irratia, de 97 Irratia y también de nuestra propia página web, lamiradanegra.es, para volver a repartir una sesión de heavy metal con información, con entrevistas, con contenidos, esperando que tú la disfrutes, que te sirva de algo, que la aproveches de una u otra manera, empezando, pues esperemos, por disfrutar de la compañía de la que nosotros disfrutamos, en este caso por vuestra parte, al otro lado de la recepción de esta emisión. En el día de hoy contaremos en nuestros estudios con Carcharot, mítica banda vizcaína. Regresó a los escenarios hace bien poquito con un recopilatorio. En principio, pues quedaba un poco en el aire esa continuidad de la banda, que finalmente se confirma. Nuevo trabajo discográfico, y había que hablar, en este caso, del primer disco como tal, del primer LP como tal, editado por la banda Arima es da Galchen, ya que recordemos que editaron algunas maquetas en los años 90, en el 99 se separaban. Luego regresaron con ese recopilatorio que recogía aquellos temas y alguno que quedó por ahí colgado, alguno que quedó pendiente de incluirse en algún redondo, pero no habían editado como tal un disco de debut con nuevos temas, con como es en este caso Arima es da Galchen. Así que estaremos charlando con estos veteranos que estarán además actuando esta noche en el Satélite T de Deusto, en Bilbao. Así que os recomendamos, por supuesto, que os paséis por allí. Ayer mismo, hace apenas unas horas, como suele ocurrir cuando tenemos concierto los viernes, teníamos oportunidad, cuando tenemos programa, mejor, eso sí, chicos, cuando tenemos concierto los viernes y programa el sábado por la mañana, pues casi venimos con lo puesto para hablaros de lo que vivimos en ese concierto del viernes, en este caso con la actuación de Blind Guardian, que visitaban Bilbao, uno de los indudablemente grandes grupos que han marcado algo, un estilo diferente y una evolución dentro de la música. Pues ellos estuvieron allí acompañados de Orphaned Land en la sala Santana 27 de Bilbao. Te hablaremos también de ello. Y bueno, tenemos un carro de novedades importantísimo, lo que no sé es lo que podremos ir poniendo. Tenemos peticiones, tenemos un montón de cosas, pero intentamos dar de sí, podemos dar de sí, pues en cierta medida, a las 4 horas semanales que tenemos de programa. Y muchas cosas, pues por desgracia, se nos van quedando fuera. Os puedo asegurar que en los últimos días, yo que sé, en los últimos 10 días, igual he recibido 30 discos o alguno más físicos, y no hablo ya solamente de MP3. Como podéis comprender, pues eso requiere de un tiempo y de una atención para empapárselos, así que os pido paciencia a los que nos lo hayáis mandado personalmente o a los que nos lo hayáis mandado por medio de una compañía discográfica. Poco a poco le iremos dando salida a todo ese material físico. En los MP3 ya no prometo nada. Vamos a comenzar, y lo hacemos con una petición. Se marcha para México. Qué gran audiencia tenemos por allí. José Luis Sánchez nos decía algo de Fugata. Muy buena banda mexicana de power metal, que tiene un trabajo editado, tan solo un EP anterior y un disco, del cual vamos a pincharos el tema que enseguida va a comenzar a sonar. My Moon, ellos son Fugata, petición para México. Dark. Buenísima banda, estos Fugata desde México y para allí, petición expresa de nuestra audiencia mexicana, pues ha ido este My Moon de Mystic Kingdom, el trabajo largo que de momento único que yo he visto por ahí por la red que han editado. Buenísima banda que sonaba muy bien dentro de estos sonidos del Power Metal, espero que hayas disfrutado. Seguimos con más cosas. Ayer mismo teníamos oportunidad de ver a Blind Guardian nuevamente en Bilbao. La última vez que yo recuerdo haberles visto fue en Donosti, en un cartel junto a Udo y Judas Priest. Hubo un tiempo anterior, hace ya algunos años, que iban a tocar precisamente en Santana 27, se cayó una parte del techo, no pudieron tocar y se traspasó el concierto a Vergara. A última hora no nos fue posible asistir. Y bueno, volvían, una de las grandes bandas, como digo. Disfrutamos de una de sus grandes canciones, probablemente la más querida o de las más queridas por todos sus seguidores, y enseguida os hablamos de lo que vivimos en Santana 27 ayer noche. We'll be right back. sirva como ejemplo de lo vivido ayer mismo en la sala Santana 27 de Bilbao con la actuación de Blind Guardian dentro de esta gira de presentación de nuevo disco, que bueno, había pues prácticamente total unanimidad, yo creo, entre todos sus seguidores, pues como que lo nuevo no gusta demasiado, o no ha llegado a calar, por lo menos entre los aficionados a la banda, entre los seguidores de la banda de Hansi Kurt. Y bueno, ya decimos que es un grupo porque en los últimos años, cierto es que no ha, vamos, hay que admitirlo, yo creo que cualquiera, hasta el más fan, debe admitir que no han recogido la brillantez de los trabajos de los 90, eso desde luego. Y de hecho el repertorio pues estuvo plagado de temas fundamentalmente de aquellos años 90, donde Blind Guardian, hay que reconocerle varias cosas. Primero, ser capaces de hacer un estilo, sí, de metal alemán, ellos son alemanes y influencias como Helloween podían estar ahí, pero también aportando algo diferente, y en ese caso siendo también una influencia posterior para muchísimas bandas, como luego se ha demostrado, no solamente dentro del metal alemán, sino que yo creo que el metal italiano como tal llegó a beber muchísimo de lo que Hansi Kurt y sus chicos habían ofrecido en sus trabajos. Eso es indudable. Y también es indudable que en los 90 fueron uno de los pocos grupos que podían mantener una esencia de metal clásica a una gran altura, porque fueron unos años, como todos sabéis, complicados, donde ellos sí que fueron editando buenísimos trabajos en esa época. Y eso nadie se lo debe quitar, evidentemente. Eso es como es y como lo reflejamos. También es verdad que siempre ha sido una banda que siempre en directo pues ha dejado un poquito más que desear, en el sentido no de ejecución de los temas, sino en el aspecto sobre todo visual. Lo que pasa que es algo que ya tampoco quiero repetirlo demasiado. Blind Guardian son como son y los tomas o los dejas, o sea, son así, y yo creo que sus seguidores lo saben perfectamente. Por lo tanto, aceptando eso, la gente pudo disfrutar muchísimo de ese concierto. Bueno, decir también que Orphan Land estuvieron en el cartel, un concierto que a mí me pareció muy poco brillante en comparación a una anterior ocasión que le vimos con una banda palestina. Ya sabéis que ellos son de Israel, pero han hecho muchísimo por por la paz, al fin y al cabo, ¿no? Por hacer una hermandad precisamente con solamente entre israelíes y palestinos, sino con toda la humanidad. De hecho, All is One es un tema, por ejemplo, que puede venir a reflejarlo. No fue este el concierto, ya digo, más brillante. No sé, la baja de Yoshi Sasi a mí me genera bastantes dudas. No sé, dentro del grupo, evidentemente, qué es lo que sienten o no sienten, pero a mí me genera bastantes dudas que Orphan Land puedan continuar sin una figura a la guitarra que me parece absolutamente clave, como es el caso de Yoshi Sasi, y noté muchísimo su falta. Por otro lado, tampoco contaron con ciertos ornamentos que deberían llevar grabados. Llevaban alguna parte grabada, pero faltaban coros, faltaban voces, que en estudio le quedan muy bien, y luego en directo pues no se lo pueden trabajar de la misma manera, así que me dejó una sensación bastante fría. Y también el hecho de que el sonido fue un sonido de telonero, vamos a decir, un sonido muy muy flojo, más flojo, infinitamente más flojo que el de Blind Guardian. No sé exactamente a qué se debería. Luego Blind Guardian sí que salieron ya con un sonidazo tremendo, empezando pues de una manera, bueno, pues como suele ser habitual en ellos, igual un poco apática incluso para lo que suelen ser otras bandas de metal, que parece que salen y no, y se van a comer ahí el mundo. Pues ellos parece que no les late el corazón al mismo ritmo en un principio, ¿no? Y eso ocurrió con The Nightwave, pues que ya digo, empieza como la cosa un poquito fría. Cierto que luego hubo momentos de pues brillantes, incluso aunque no sean necesariamente de trabajos tan legendarios, ¿no? El caso de Tenelorn, por ejemplo, me parece que le quedó bastante bien. Y luego sí que temas como Vanish from the Sanctuary, por ejemplo, fue uno de los primeros ya muy coreados, al igual que Nightfall. Y a partir de ahí, pues algún nuevo recordatorio al nuevo trabajo, pero pocos. La verdad que casi todo, o la gran mayoría del repertorio, se basó en temas más longevos. Y además hubo una parte acústica también que con Miracle Machino y con A Past and Future Secrets, que pues eso, que también tuvo su punto. Y temas como Lost in the Twilight Hall, totalmente clásicos, a partir del cual ya se escucharon los primeros OEs, que a Hansi Kurt pues le encantó, y todavía no habíamos llegado a los Vices, que todavía la cosa en cuanto a repertorio, en cuanto a temas, yo creo que mejoraría, y fue donde estuvieron los mejores momentos, como el mencionado Valhalla. Y el caso es que al final pues la actuación yo creo que hay que saldarla como un sobresaliente en ejecución. Los coros teclados, esta vez sí, muy trabajados, hasta 4 o 5 voces en algún momento podíamos llegar a escuchar, teclista y bajista, que están, por cierto, en una parte muy secundaria del escenario. No sé, tal vez podían buscarle un poco más de brillo, porque parecían buenos músicos, o se mostraron como buenos músicos, y estaban ahí ubicados a ambos lados de la batería, una cosa bastante curiosa, mientras que podemos decir que la vieja guardia del grupo, con Hershey Kurcha a la cabeza, pues se mostraba más al frente del escenario. No sé, tal vez podían lucir un poco más esos músicos que están ahí atrás, un poquito recluidos, pero sin embargo haciendo una labor oscura, pero muy buena y finalmente fundamental para que brillen esos temas con la envergadura que deben brillar, unos temas de Blind Guardian tan currados, tan trabajados, con tantos detalles, con tantos coros, y ellos, vamos, yo creo que hicieron un papel muy, muy brillante. Y luego, como no, ya digo, sobresaliente en ejecución, pero siempre con esa falta de algo más de sangre, tal vez, a la hora de interpretar los temas. Son alemanes, pero bueno, hemos visto otras bandas alemanas que parece que se dejan un poco más la piel. Ellos son así. También es verdad que Hershey Kurcha no para, ¿no?, de pedir que la gente grite, que la gente, pues moviéndose de un lado a otro del escenario, pidiendo esa reacción. Lo que pasa que no olvidemos que es un hombre que tampoco es un frontman como tal, y lo sigue sufriendo, lo sigue arrastrando cuando se sube al escenario. Así que ya digo, hay que aceptarlos así porque son muchos años y no van a cambiar a estas alturas. Sus últimos trabajos, pues bueno, tampoco es que sean para tirar a la basura, pero evidentemente no llegan a temas como de Bar Song, ¿no?, que lo que supone en un concierto, Mirror Mirror, con el cual terminaron, el mencionado Valhalla, Into the Storm, con el cual comenzaron los Bises. Pues evidentemente no llegan a eso, y es posible que nunca vuelvan a recuperar esa brillantez, pero cierto que en directo, con este nivel de ejecución y con unos seguidores que, bueno, no paran de apoyarles, la verdad que la gente sí que se volcó totalmente con ellos, gritos de Guardian, Guardian, luego es constantes, y peticiones hasta de 2 Bises, que es lo que hubo en la noche, 2 tandas de Bises con 3 canciones en cada uno de ellos. Yo creo que cabe calificar como exitosa la visita a tierras bilbaínas. Cierto que todo el mundo decía, pues si no han tocado el Imagination from the Other Side, pues sí, cierto que hubo algunas canciones que en otros sitios se han tocado y en este caso aquí en Bilbao, pues no. Lo cual, pues hombre, evidentemente no voy a decir que todo el mundo quedaría satisfecho, pero la actuación hay que calificarla como francamente buena, con esa doble vertiente, ¿no? Por un lado lo que es la ejecución, y por el otro lado lo que es el aspecto visual, pues hombre, que no le falta un poco a un grupo grande, como es el caso de Blind Guardian, pues tal vez un poco de escenificación no le vendría mal. Y bueno, ahí está esa crónica, que ya extenderemos un poquito más por escrito para nuestra página web, lamiradanegra.es, y haciéndola, pues me he acordado de que hay un proyecto muy brillante que ha quedado por ahí hace unos años atrás, bastante aparcado, que es el caso de Demons and Wizards, entre Hershey Kurcha, precisamente vocalista de Blind Guardian, y John Sheffer, guitarrista de Icehearth. Me quiero acordar de ello, porque creo que sacaron 2 discos francamente buenos. Yo me quedo con el primero, Demons and Wizards, del año 2000, y aunque no tenemos secciones como tal de recuperar clásicos, no somos un programa de secciones de ese tipo, pero sí de vez en cuando nos apetece indagar un poco en ese pasado que con el paso del tiempo tal vez quede más en la memoria de algunos pocos que como una auténtica referencia, como sí son, en este caso, Blind Guardian. Nos acordamos de Demons and Wizards y vamos con uno de los temas que a mí siempre más me puso los pelos de punta. Blood on My Hands, de nuevo la voz de Hershey Kurcha, en este caso acompañado a la guitarra por John Sheffer. Demons and Wizards. Aquí Hansi Kurz se metía en terrenos más oscuros musicalmente hablando. Editaron dos trabajos, Demons and Wizards en el año 2000 y Touchback de Crimson King en el año 2005. Y de momento, pues ahí ha quedado ese proyecto paralelo a ambas bandas, tanto Acer como a Blind Guardian, que ya os digo, me vino a la cabeza con el concierto de Blind Guardian. Y era una vertiente que también me gustaba mucho para esa potente y fuerte voz de Hansi Kurz. Seguimos avanzando, vamos con una novedad. Bueno, realmente ya creo recordar que pinchamos algo en su día, algún adelanto. Pero aquí tenemos íntegramente escuchado, empapado, el nuevo trabajo de Dry River, banda nacida en el año 2004, aunque no fuera hasta 2012 cuando les conocimos con el Circo de la Tierra, con ese primer disco. Vuelven otra vez con ese estilo progresivo, sinfónico, con un aire muy especial, el cual asientan, si cabe, un poco más en este nuevo trabajo. Quien tenga algo que decir, que calle para siempre. Os dejamos con la música de Dry River. Tenemos a Dry River. Hemos visto el lado bueno de las cosas malas. Ese es el tema que hemos extraído. de este disco. Este disco recomendable, calidad absoluta. Quien tenga algo que decir, que calle para siempre. Bueno, pues ellos por fortuna siguen sin callarse y que sigan por mucho tiempo, porque son buenos trabajos los que ya nos han editado, los dos trabajos que hemos podido degustar de ellos. Seguimos, escuchad esta banda que probablemente para la gran mayoría, por lo menos para mí lo era, era una banda totalmente desconocida, que lleva por nombre Witchwood, que nos llegan desde Italia y que tan solo nos presentan un álbum de debut, un álbum de debut que se editará el próximo día 25 de mayo. También con mucho, bueno, podemos hablar de rock progresivo, pero lo cierto es que hay mucha influencia setentera, en fin, mejor que lo escuchéis, porque tienen su propio ambiente, su propio aura. Witchwood, primer disco, banda italiana, nosotros creemos que para vuestros oídos va a ser una alegría conocerles. Escuchad.
Why?
Bueno, pues como os comentaba, Witchwood, banda muy recomendable, les acabamos de conocer, nos llegan desde Italia, tan solo es un debut, pero hemos quedado maravillados de cómo suena el grupo y espero que también sea vuestro caso, porque yo creo que, en fin, el nivel está ahí puesto, originalidad, muy setentero, ya digo, el sonido, psicodelia, un sonido que ha bebido pues mucho de aquellas fuentes, 70, incluso podemos tirar hasta algo más para atrás, pero también, como no, estamos hablando de una banda de la actualidad, una banda que va a editar su primer disco ahora y eso también se nota. Vamos a ir ya con nuestros protagonistas en el día de hoy. Tenemos ya por aquí a la gente de Karcharot y vamos a presentar en profundidad a Arimas da Galchen, su nuevo trabajo discográfico, que estarán presentando además esta noche en directo en Deusto, en el Satélite T, concierto totalmente recomendado por este programa. Estamos hablando de una banda con muchísimos años de andadura, aunque haya habido ahí un hueco de unos cuantos años donde la banda estuvo separada, pero estamos hablando de un grupo mítico en nuestra escena, una banda que editó un par de maquetas en los primeros 90, que posteriormente estuvo funcionando hasta el año 99, ya sabéis un poco la historia los que estáis más al tanto de este programa, porque hace no tanto que pasaron por aquí. En el 99 se separaban como tal y volvían pues hace cosa de un par de años para con la edición de un trabajo donde se recopilaban aquellas canciones de los 90 y además pues con esa incertidumbre de si podían continuar, de momento simplemente presentándose en directo, lo cual ya era en sí mismo pues una alegría poder ver a una banda como Karcharot en directo, pero finalmente esa expectación y esa ilusión de que la banda continuara se cumple con un trabajo discográfico titulado así, Arima es da Galchen, que se abre con esta manera, este homenaje a ese legendario bandolero que se hacía llamar Patacón. Comenzamos con la entrevista a Karcharot.
Ahí tenemos un trabajo fantástico que nosotros creemos que hay que tratarlo pues como se merece, ¿no? Un trabajo de calidad, un trabajo de una banda que además, como decimos, estuvo ahí en aquellos difíciles 90, ¿no? Para este estilo de música, sobre todo también. Ellos se dieron a conocer, ¿no? Hicieron su ruido en la escena vizcaína, editaron algunas maquetas y ahora este regreso, pues nosotros creemos que merece ser tratado. Pues primero con todo el respeto y además con la admiración que yo creo que merece una banda como es Carcharoz. Para nosotros es un placer tener aquí a la banda casi al completo. Nos falta uno de los guitarristas, nos falta Javi, pero tenemos al resto de los componentes, Chechi, Covelo, Robert y Asier. Pues muchas gracias por estar aquí y enhorabuena.
Muy buenos días y gracias por invitarnos.
Enhorabuena por este disco, porque también creo que lo merece.
Bueno, pues gracias, sí, a lo que nos toca. Sí, gracias a lo que nos toca. La verdad es que cuando estábamos pensando en qué hacer, cuál iba a ser nuestro siguiente paso, si es que iba a darse, y descubrimos este material entre nuestros viejos archivos y otros que iban saliendo, es cuando decidimos nosotros también que merecía por lo menos estar publicado, y de ahí este disco. No sabemos qué repercusión tendrá, ni tampoco nos preocupaba mucho, pero una vez visto el resultado, la verdad es que sí entendíamos que merecía estar publicado y que tenga el éxito que se merezca, ¿no? Por lo tanto, pues gracias por esa primera opinión tuya, que es de las primeras que tenemos, y bueno, pues en esa línea estamos.
Yo intuía que la banda iba a editar algo. Me daba, ¿eh? Cuando estuve aquí la otra vez, lo dejaba así en duda, pero yo veía la ilusión, ¿no?, de que habíais regresado y de que también que quedaran algo puntual, como que iba a ser, no sé, no suficiente para llenar lo que vosotros podíais tener dentro después de tantos años, ¿no?, de la banda separada.
Podría haber sido, o sea, al final la unión, el regreso de Carcharoz fue un tema puntual, dar un concierto, se gustó el tema, ellos lo cogieron con mucha ilusión, lo que es la vieja guardia, y hablo como nuevo integrante. Entonces podía haberse quedado así, sin más. Lo que pasa es que al final yo creo que el tema de volver a su época dorada, a los años 20, volver a tener 20 años, ver a la gente ahí delante de ellos, no, es cierto, hombre,
a tener 20 años, no a los años 20.
A los años 20, no, a la veintena.
Quiero decir, pues nadie vivíamos todavía en los años 20.
Bueno, el cine nos ha dejado ahí mucha documentación. Pero bueno, la verdad es que ellos están muy ilusionados con el volver a la escena, entonces sí que se plantearon eso, el dejar plasmado aquello que en su día no se pudo dejar plasmado. Hemos tardado mucho tiempo en hacerlo, también es cierto, porque entre otras cosas somos muy perezosos. Poner de acuerdo a cinco personas es complicado, cinco personas ya con cierta edad y con ciertas responsabilidades, algunos, y hemos tardado mucho tiempo, pero ahí ha quedado. El siguiente paso, pues ya se verá, lo mismo queda en dejar publicado el disco, que no es poco ya, eso está ahí para siempre. Ahora intentar sacarlo adelante, el resultado ha gustado mucho, como ha quedado entre nosotros. Entonces ahora vamos a intentarle dar salida, pero lo mismo en un par de meses, 3-4, esto se desinfla otra vez y se acaba, o se convierte esto en volver a hacer temas nuevos y dentro de un tiempo tener otro disco en la mano.
Sí, es interesante porque nos da mucha libertad no saber en ningún momento si esto es un punto final. Yo el último, creo que fue el último bolo, ¿no?, el de Lezama de...
Sí, en julio.
En julio, porque ya les dije, por si acaso, ojo, que puede ser nuestro último concierto, y la verdad es que nunca se sabe, ¿no? Hoy no va a ser el último, afortunadamente, ya tenemos alguna otra cosita en la agenda, pero nos relaja mucho todos tenemos muy claro que esto requiere un esfuerzo, un compromiso, que de momento somos capaces de asumir, pero ojo, de momento, en cuanto a ganas, hoy 100%, y además una ilusión tremenda. Creemos que estamos mejor preparados que en aquellos tiempos, creemos que el bolo va a ser mejor de lo que éramos capaces de ofrecer entonces, y eso nos da mucha tranquilidad, y mucha tranquilidad nos da también lo que te decía, el no compromiso ese a largo plazo. Ya veremos, esto cada vez es un hito que va marcando, o de repente hace aparecer el siguiente. Y así vamos avanzando.
Si eso lo dice, por ejemplo, o sea, lo que está diciendo tú ahora, lo dice Steve Harris de Iron Maiden. Así que estáis ahí al mismo nivel, ¿no? Steve Harris siempre dice, ¿no?, que lo escuchamos más de una entrevista, que nunca saben si el siguiente disco va a ser el último, y nunca saben si incluso el siguiente concierto será el último.
Claro.
Evidentemente el futuro tampoco lo conocemos. Por lo tanto, yo lo que digo, que vamos, que hay que afrontar así todo, ¿no? Y también hay que decir una cosa, habéis dicho que habéis tardado 2 años en sacar el disco. No es tanto tiempo. O sea, habéis vuelto el regreso dio de sí, pues eso, el disco, que se empapara, los conciertos, y a día de hoy, 2 años entre ese disco y ahora este, tampoco me parece a mí.
Bueno,
igual a vosotros se ha hecho largo, pero vamos.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los temas tienen ya más de una década, pues a mí me parece que sí que lo podíamos haber hecho antes, pero bueno, el resultado ha sido, yo creo que incluso mejor de lo esperado, con lo cual ha merecido la pena la espera.
Sí, somos bastante tiquismiquis en ese sentido, o sea, deberíamos tener, de hecho los podremos recuperar en nuestro grupo de WhatsApp, el follón que hay para cada estilo de letra, de cómo escribir las letras en el libreto, o sea, muy, 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 muy excesivamente trabajado todo, bueno, excesivamente no lo sé, el resultado nos... Yo el otro día le decía a Eder, que también me felicitaba porque he oído el disco y tal, le decía que en lo que a ellos respecta, cero defectos. Cero es cero. O sea, yo no sé, esta gente si dirá lo contrario.
En el estudio han tenido una paciencia infinita con nosotros, con algunos más que con otros, también es cierto. Algunos nos tomamos menos...
los tiquismiquis, sí.
Sí, somos más, menos perfeccionistas, entre comillas. Pero es cierto que el estudio en los Sound of Apocalypse han tenido una paciencia infinita, un trabajo impecable el suyo y nada que objetar, al revés, todo lo contrario.
Yo ni aparecí.
No hizo falta, él grabó sus baterías en Gravasonic.
Sí, bueno, yo me encontré con Eder a posteriori, después de... me fui a comprar unas baquetas y me lo encuentro en la tienda y dije, ¡es Eder, qué pasa! Y yo, ¡ese Covelo, qué tal! Nada, aquí, como Dios, oye, el disco es muy guay, ¿eh? Y me dio una opinión que es definitoria absolutamente de lo que es el disco. Me dice, pues yo estaba grabando, esto me habían comentado antes, que ya lo había dicho. Está grabando, yo no entiendo nada. Han venido a grabar el bajo, la guitarra, no entiendo nada, cosa más rara, esto no le veo futuro, ¿eh? Y de repente empieza a juntar la cosa, mete no, dice, ¿qué hago en la puta? ¿Qué pedazo de temas? Macho, ¿qué temas? Sí, es un discazo.
Hasta que no fue así a grabar las voces, es sí, sí. Que constantemente decía, joder, macho, yo
no entiendo nada.
Grabo discos y tal, y ya según lo que va tocando la gente, según voy grabando las baterías, las guitarras, pues ya me imagino cómo puede ser el estribillo, cómo puede ser la estrofa, la estructura de la canción. Digo, con vosotros, o sea, es a día de hoy que estáis grabando los solos, falta solo la voz, y no tengo ni puta idea de lo que va a ser esto.
¿De qué vas?
O sea, ya solamente con las baterías, estábamos Alex y yo aquí en el estudio, y con las baterías, ya simplemente preparando las baterías, decían, pero estos tíos tocan a una velocidad, una parte del tema, llega la estrofa, aceleran la batería, vuelven a bajar la velocidad, vuelven a subirla un poco más, o sea, ¿qué coño hacen esto?
Igual el tema también está un poco, o sea, como hoy en día los productores también se van acostumbrando a grabar a bandas nuevas, que siempre también comento yo mucho, ¿no? Que hay mucha muralla de guitarras, hay... se hace todo casi más conciso, ¿no? Y casi que se busca más que el sonido sea como muy de pegada, pero faltan mogollón de detalles.
Y luego ves claro, el espectrómetro, claro, es una morcilla Burgos así.
Eso es. Ahí está el tema. Y vosotros tenéis todavía una forma de componer que es evidentemente clásica.
Sí.
Es de los 80. O sea, y esa forma, sobre todo las guitarras de Robert y de Javi, son muy definitorias de lo que es la composición. Y evidentemente hay una forma de compaginarlas que tal vez hasta que no veas el resultado totalmente acabado es cuando te das cuenta cómo eso, que parecía que no casaba, si casa. Porque hay unas guitarras que están, podemos decir, casi entre ellas, teniendo una interrelación.
Son guitarras que son una, realmente. Claro. Tanto en los solos como en las rítmicas.
No sé si puede ir un poco por ahí, el tema.
Sí, es que a mí, en ese... Mira, es una manera de hacer guitarras que yo lo comparo con dos grupos que no tienen nada que ver con Castellón.
Te lo voy a decir como fan.
No, pero siempre me recuerdan mogollón a Pearl Jam y a Nile. O sea, que no tiene nada que ver con el estilo. Uno es para más caña, otro es para menos. Pero de que las cosas en teoría no empatan, no oyes todo junto y dices, me cago en la leche.
Lo que pasa es que ninguna banda sería la influencia, claro.
No, para nada. Pero
a mí, de hecho, me pasó también una cosa muy curiosa en el estudio. Que bueno, al final en el local tocamos todos a la vez.
Sí.
En los directos tocas todos a la vez. Hoy es todo junto, por así decirlo. Cuando llegamos al estudio, había partes de guitarra cuando estaba grabando Robert.
Que era la primera vez que las oía.
Que era la primera vez que las oía solo la guitarra. O sea, claqueta y guitarra. Y la verdad es que hacía unas cosas que se podían haber resuelto con tres notas, sin más, una progresión de tres acordes. Y hace unas cosas que no paraba de mover los dedos, meter ahí detalles en cada toque, que yo me quedé alucinado. Decía, joder, macho, no sabía que hacías esto en esta parte de la canción. Que luego en el conjunto, igual queda un poco sumergido en el resto, no se aprecia. Pero lo oyes así en crudo y decía, joder, macho,
sí, hemos
qué complicado es esto.
De hecho, a mí mismo me ha pasado ya nos lo ha comentado algún amiguete, alguno que ha pillado el disco, y a mí me sigue pasando, bueno, a mí ya no, porque no sé, lo habré oído, qué sé yo, mil veces, no sé cuántas veces habré oído el disco. Y ya me ha dejado de pasar, creo. pero hasta hace bien poco seguía descubriendo vamos, que las he parido las canciones, seguía descubriendo matices nuevos en cada escucha, ¿no? Y eso le está pasando a la gente que lo escucha, lógicamente con cierto interés, ¿no? Y el otro día te comentaban a ti también, ¿verdad, Robert?
Sí, Fran, un colega del barrio, nos hizo una crítica entre los seus colegas.
Sí.
Y bueno, se agradece. Y un saludo, por cierto, para Fran de Baraca.
Sí, eso, que cada vez que...
Que ya sé que no te vamos a ver hoy, pero bueno, se te perdona.
Sí, pero lo de descubrir cosas, mira, a mí pasó... Mira, el día que me encontré con Eder también, estaba Beto, de Ser Blas Roses también, el coleguilla también, y... Ese cobe, ¿qué pasa, no? Aquí con el disco carteado y eso, y qué tal, nada, el sonido brutal. Así, típico, el bombo disparado y tal. Y el Eder, ¿qué he disparado? Ni qué he disparado. Si es en plan comprimido y con un plugin, pero que no. ¿Qué me cuentas? No me jodas, ahora me entero yo.
Igual, ¿y vosotros cómo os habéis encontrado en el estudio? Porque yo no sé, Covelo tiene algún otro proyecto, igual está más acostumbrado. Chechi no sé exactamente si tiene algún otro proyecto, ¿no?
No, yo no.
Pero sobre todo, claro, sobre todo vosotros, que igual desde entonces no habéis entrado a grabar nada, ¿no? Han pasado, desde que os separabais, 14, 15 años.
Esta última grabación es del 94.
Claro, la última grabación del 94.
Nos grabábamos en bobinas.
Pero ha tenido que cambiar muchísimo la forma de hacer las cosas. ¿Cómo os habéis encontrado ahí? Casi como, no sé si, a pesar de ser unos veteranos, como unos principiantes.
Es magia, es magia. O sea, insisto, grabábamos en bobinas el audio y en VHS el vídeo, ¿sabes?
Sí.
Y es que no quiero parecer el abuelo Cebolleta, lo que pasa es que no me canso de decirlo. En los carteles de que anunciaban nuestros conciertos, el teléfono que aparecía en el cartel para contacto era el de mi madre.
Claro.
Olvídate de móviles, de tal.
Claro, claro.
Bueno, pues esto en el estudio, que ha avanzado exponencialmente, nos hemos encontrado con verdaderos magos. El que decía una frase Chechi, uy, aquí toquetas una nota. Y haces un disco.
Y
haces un disco. Y pero no es muy exagerado. O sea, te quiero decir,
nosotros no lo hemos hecho. No, la verdad es que no tiene poca magia.
Nosotros hemos sido muy honestos con lo que somos capaces de defender después, a pesar de que podíamos haber hecho otras cosas, ¿no? Pero eso, a tu pregunta, eso es magia de una... Es una gozada las cosas que se pueden hacer, sobre todo con gente como estos que estaban dispuestos a aportar todo su conocimiento y a ponerlo sobre la mesa.
Como el productor ha sido Alex de Benito, ¿no? Es el con el que... supongo que es el que más habrá...
A la hora de modular el sonido y buscar un...
Tampoco se le ha dejado hacer mucho, entre comillas. O sea,
es Eder el que ha...
La idea de cómo quería sonar ya la tenían clara. Él ha buscado el sonido, pero tampoco ha participado en hacer arreglos, en dar retoques a las canciones. Ha sido simplemente el hacer la mezcla y el mastering al gusto del resto.
No, la idea inicial del sonido se la dimos con ejemplos de grupos que nos gustasen. Y, por ejemplo, te puedo decir que el disco más influyente a la hora de modular ahí un sonido es el Metal Health de Saxon. Uh-huh. Ahí es donde queríamos... Las guitarras tienen que ir por ahí. La batería, la caja por lo menos, esa pegada. Luego ya el bombo se ha diseñado de otro modo, un poco más moderno quizás. La voz igual con menos reverb, que en ese estilo de música.
Sí, pero bueno. De hecho, el hecho de... Es lo que hablábamos antes de la tecnología, de cómo ha evolucionado todo. Ahora, sitios donde te pueden hacer un discazo que suena increíble, hay mil. O sea, sin salir de Vizcaya, hay montones. Que, que son unos cracks del copón. Y pues dijimos, pues al más heavy. El que más.
De lo que hay, alguien que se dedique a
eso, que se dedique a
que sepa de qué va el sonido heavy, que sepa
la lengua,
que sepa entender el sonido clásico.
Eso es.
Pero Alex, viniendo también de tocar la batería con Valdemar, pues algo tiene que saber de ello. No solo es Steel Puppets.
Claro, lo que pasa es que es un estilo muy diferente. Valdemar, que no sé, tiene unos riffs mucho más fuertes, va mucho más
a saco. Pero bueno, el sonido no difiere tanto, entiendo yo.
Pero al final entiende el estilo. El estilo, no es como si te vas a otros estudios, que igual son la repolla para grabar copla, y son los mejores estudios del mundo, pero les llevas un producto heavy y te sacan un sonido
pasajero.
Entonces sí, serán los mejores estudios de Vizcaya alrededores, pero no están acostumbrados a ese tipo de sonido.
Sí, es como, imagínate que
no maman el estilo.
Llevas, por ejemplo, a Numen o a... a cualquier grupo de ultra años, llevas con Caca y Carazo a Tío Pete, que es el superproductor.
Nos hubiese hecho las colaboraciones en vez de Ayora, nos los hubiese hecho a Maya.
Pues eso, pero claro, pues cada cosa con su pareja.
Hay que reparar una cosa también. Esto es vuestro disco de debut. Porque claro, no, es la primera experiencia que tenéis como disco como tal. Sacasteis maquetas, hubo el regreso Bueno, que sí, podíamos considerarlo disco de debut en el sentido de que era un recopilatorio de todo lo anterior, pero disco como tal, nuevo y un largo, es este el primero,
sí.
¿No?
Sí, lo que pasa que es una época diferente. En los 90 era complicado sacar discos.
Claro, claro.
Para nosotros se puede decir que es nuestro tercer trabajo. Ajá. Porque hemos hecho dos maquetas que en realidad se cuidaron como lo que es actualmente casi hoy un disco.
Claro.
Y ahora con este, para nosotros, trabajo de estudio serio, este para nosotros es el tercero.
Sí, pero sí es verdad que yo...
Cuando los
amigos de
las cajas
editaron el recopilatorio de las dos maquetas, de repente un día me dijo, ves, ya tenemos disco. Uy, pues no había caído. Coño, es verdad, ya tenemos disco.
Sí.
Coño, qué ilusión. Sin embargo, sí le decía el otro día que ahora sí que sí.
Ahora sí.
Claro, pues ahí, yo entonces tampoco vi la presentación de aquellos. No sé si era una presentación cuidada como esta, en todos los sentidos, un disco como tal.
En absoluto.
Claro. No, tampoco estaba, no estaba en nuestras manos, claro, tampoco. Fue claro. Cosa de Iberia Metálica de Madrid, a los cuales le agradecemos un montón.
Sí, eso lo anterior, pero sobre todo las maquetas, ¿no?
Claro. Las mismas maquetas no.
Ya, tenían, no, casi no había nacido, casi.
Ni teníamos,
jovencito, ¿no?
Sí. Ni teníamos los recursos, ni los conocidos, ni el conocimiento, ni otra vez la tecnología que hay hoy en día para poder diseñar, pues eso, el libreto, el... Todo es autoproducido también, eso, ¿eh? Es decir, aquí el Chechi se lo ha currado.
Sí.
Toda la...
Libreto.
Todo lo que sea gráfico se lo ha currado Chechi, también con mucha bronca y con muchas
con mucho
tiquismiqueo.
He sido víctima del perfeccionismo.
Ya ha dicho que es la última vez que trabaja con nosotros.
La presentación.
La última vez, sin cobrar, por lo menos.
Representa un lobo, ¿no? Que va un poco luego unido a lo que encontramos dentro, ¿no? Con el lobo siempre en escenas de cacería, así como en pinturas rupestres. Pero bueno, yo lo que lo enlacé al principio es nada más ver la portada y ver Arimas da Galtzer. Me acordé del perro que aparecía en el anterior disco, en el recopilatorio, y del perro que aparecía en vuestras fotos de aquellos años 90. Digo, yo no sabía si queríais enlazarlo con eso también.
Carzalot, de hecho, como bien sabes ya a estas alturas, no todo el mundo, pero tú sí, es un personaje que es un lobo en el Silmarillion.
De hecho, no es Carcharot, es Carcharot.
Bueno,
Carcharot, el lobo que se pegó con Juan,
sí,
que es el perro de Beren.
En el idioma en el que sí. Beren en aquella novela significaba fauces rojas. De
eso es.
Bueno, y entonces siempre ha sido un poco nuestro icono, el lobo. Tú dices que era un perro.
Bueno,
porque era un lobo. Se supone que era un lobo.
Pero siempre recuerda las fotos promocionales con el perro,
sí,
claro. Eso no era un lobo, ¿no?
Un pastor persona que tenía yo, sí. Que se llamaba Iron y que nos acompañaba muy a menudo.
Sí.
Y bueno, como podía dar el pego. Ya vemos que no.
A mí no me la colaste, pero bueno, venga, era un lobo, lo que quieras.
Sí, pero bueno, es un poco seguir la línea, ¿no? De Carcharot, que era un lobo y que nos parece un icono bonito y lo hemos querido mantener. También hubo debate, ¿eh? En ese sentido.
Sí, a la hora de hacer las portadas no hubo unas ideas iniciales y tal. El título tampoco iba a ser ese en un principio, iba a ser Daukanari Kendu, es Daukanari Emon, que hace referencia al tema Patacón. También se barajó y titular el disco Omega y Soak. Lo que pasa es que ya era vincularlo mucho y limitarlo a un tema del CD, no simplemente a todo el conjunto. Y entonces no sé quién propuso el titular.
Mira, te voy a contar.
Es Da Galtzer.
Ese un día paseando por el monte me encontró un tronco putrefacto, pero con el alma intacta. O sea, estaba el tronco caído pues hace años y tal, y estaba putrefacto, pero estaba toda el alma, el centro del tronco intacto y los nudos que salían, lo que en su día fueron ramas. Y coño, le hice un par de fotos y digo, coño, pues esto puede ser una portada. Y además, me vi plast, me apareció así el título en la cabeza. El alma no se pierde, ¿no? El alma de aquel tronco. Y un poco la metáfora, una vez más, de nuestra alma, que pretendemos, presumimos de ser ochenteros y queremos seguirlo siendo, y ese es nuestro alma.
Y que el sonido, también, hablando de alma, ¿no? La música es el sonido, ¿no? Es la esencia, la personalidad, también sigue viva. Sí. Porque escuchando vuestros temas de antaño y escuchando estos, que se han plasmado ahora, aunque tengan tiempo, me da igual, pero se han plasmado ahora, está claro que habéis mantenido ese mismo feeling, voz, guitarras, forma de hacer las canciones, sí. Forma de plasmarlas, intacto, también puede ir por ahí.
Sí, 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 de hecho va por ahí, sí, sí, el alma, eso se refiere un poco a todo eso, ¿no? A la temática,
Carcharot.
Al sonido.
Existe un sonido Carcharot,
sí,
y ahí ha querido mantener.
De hecho, eso me lo contó ayer en el Achurro Javi, un amigo mío, pues justo le vendí el disco y eso, y me dice, mira, es cojonudo que un grupo que solo tenga dos maquetas tenga sonido, porque
sí.
Hay muchos grupos con un montón de discos que suenan como mangano o como fulano.
Sí.
Y digo, por otros no, y digo, mira, como Dios. Sácate una caña, venga. A la caña, pues mira, pues con lo de Arima, es curioso que de esa palabra no me libro yo ni a tiros. porque otro de mis proyectos se llamaba Anima, es con dos chicos que estuvieron indomables y tal. ¿Y eso?
¿Qué quedó eso? Porque sabía
seguimos
eso,
ahora.
Ah, seguís, vale.
Pero claro, cambiamos, dije yo, Anima no me gusta el nombre, he de cambiar. Pusimos otro nombre y de repente llegaste, oye, Anima a tomar por culo, no me libra la palabra ahí ni con agua caliente, no, pero al final como Dios.
Bueno, vamos a pinchar algo más del disco. Hemos empezado con Patacón, que ya lo habíamos pinchado en alguna ocasión, pero bueno, para empezar la entrevista me parecía, al igual que para empezar el disco, me parece un tema muy adecuado, con esas guitarras que entran poco a poco, pero luego cuando entra el primer solo de guitarra, pues la verdad que tienes una sensación, pues yo creo que muy guapa para comenzar el disco y para comenzar también en este caso la entrevista. Pero ahora, de los otros seis que nos quedan, el que me dijáis vosotros.
Pues como no sé cuántas nos va a dar tiempo a oír,
por lo menos si nadie me esta dice lo contrario, y otra más por lo menos.
Pues yo te propongo Stop, Kaleratzeak, que
tiene pegada,
tu tipo de
tiene
audiencia
pegada,
es
muy heavy.
Es igual, yo creo que es el tema más moderno en cuanto a sonido, forma de cantar y
sí, ahora hablamos
y riffs.
Un poco del tiempo que tienen las canciones y de cuáles son nuevas y de cuáles no. Vamos con esta Stop, Kaleratzeak. Además, pues un tema que sigue por desgracia muy de moda, que es el tema de los desahucios y demás. En este mundo que alguno dice que no, que estamos en, no sé, en la zona más civilizada, pero a mí me parece salvaje absolutamente todo esto. Pero vamos.
Y visto lo de rato de ayer, pues más, de más.
Sí, pero acto porque de... te lo cuentan, lo que no te cuentan no lo sabes.
Exacto.
Pero bueno, esto es porque en fin, y lo que habrá. Vamos con ese Stop de Kaleratzeak.
Estuedetan beti agertzen zira. Baso ilunemetan otzuak nire atzia. Thank you.
Sigues escuchando La Mirada Negra, hoy con Karcharoz como invitados especiales aquí en el programa. Arimas da Ganche en su nuevo disco, presentándolo esta noche en directo en el Satélite T de Deusto, en Bilbao. Os recomendamos encarecidamente que os paséis por allí porque va a merecer mucho la pena. Y además, para ello, pues vamos a decir que sorteamos dos entradas para ese concierto de esta noche. Y lo claro, como evidentemente el concierto se nos viene ya encima, pues lo que tenéis que hacer es lo más inmediato, que es llamar al teléfono. Ya sé que esto suena muy tradicional hoy en día con tanto email y demás. ¿Dejamos el email también abierto? Con el Facebook también. Venga, vamos a dejar las dos opciones. Llamadnos al 94-485-1652. Os recuerdo, 94-485-1652. Nos dais nombre y un apellido y os apuntamos para el concierto de esta noche de Karcharoz en el Satélite T. Y si no, si tenéis más cerca el ordenador, pues mandadnos ya mismo un mensaje al Facebook, porque si no, la gente que nos llama por teléfono, evidentemente, se lleva esas entradas. Lo dicho, 94-485-1652 y nuestro Facebook, facebook.com/lamiradanegra, para optar a esas dos entradas individuales, una para diferentes personas, para ver a Karcharoz esta noche en directo. También tenemos un disco, ¿no? Un disco es lo que...
Sí, sí.
Y quien quiera, además, también en Pasto sí que podemos dejar un poquito más de tiempo para que la gente nos escriba, que nos escuche descargándose el programa. Quien quiera un disco, una copia original de Arimas da Ganche, de Karcharoz, pues que nos escriba a lamiradanegra@hotmail.com. Repito, lamiradanegra@hotmail.com, haciendo referencia al concurso, al sorteo de un disco de Karcharoz. Y pues eso, para el próximo miércoles más o menos, notificaremos por email a la persona que se lleve dicho trabajo. Y bueno, retomando la entrevista, estábamos hablando aquí fuera de antena, seguimos hablando un poquito de la presentación, ¿no? De todo lo que envuelve a ese lobo, lo que encontramos dentro con las pinturas rupestres, que es un poco curioso, ¿no? Porque claro, no sé por qué os habéis inspirado exactamente en esas, bueno, ya lo sé, porque me habéis contado, pero bueno, vamos a contar
lo podemos repetir, no hay ningún problema.
¿Por qué esa inspiración en pinturas rupestres con lobos? Siempre son escenas de cazas de lobos a...
Sí, básicamente, a ver, el tema del título del disco, ya hemos contado antes que estaba un poco así en el aire, y entonces cuando surgió la idea de Asier de Arimas da Ganche como posible título, yo vi enseguida pues la idea de que esta gente se habían reencontrado después de muchos años, eran gente de otra época que volvían a esta a seguir dando caña. Entonces coincidió que en esos días, esas semanas, pues me llegó información de diferentes medios, todas relacionadas con tema de arte rupestre, pues el centenario, no sé qué aniversario de las cuevas de Caen en Guipúzcoa. Había leído en el National Geographic también que se había hallado en una cueva de Burgos, las cuevas del castillo, una huella dactilar de un artista rupestre de hace tropecientos mil años. Y tenía también en mente las imágenes de los toros de las cuevas de Chauvet, creo que se llaman, o Chauvet, o como se digan ahí en Francia y tal. Entonces me dio por mirar a ver si existía arte rupestre relacionada con los lobos, que es la imagen de Karcharoz, el personaje de Karcharoz. Y vi que no había nada. Entonces dije, coño, ¿por qué no creamos nosotros, integramos el lobo en pinturas rupestres que ya existen? Total, los derechos de autor están libres ya, han vencido, no nos va a denunciar nadie. Y se lo propuse, les dije, oye, mira, ya que el título Arimas da Ganche y tal, ¿qué os parece integrar el lobo en estas pinturas antiguas? Les mandé un boceto bastante cutre, pero la respuesta de Asier fue inmediata y dijo, de puta madre, somos del Pleistoceno, pero seguimos aquí dando caña. Entonces, a partir de ahí, pues seguí trabajando un poco con la idea, recuperé varias pinturas así más o menos interesantes e integré los lobos que no existían en esas pinturas, sin más, dentro de mis posibilidades y con mis medios, que son escasos. Y ahí quedó, gustó la idea y ahí quedó.
Y luego está en la portada y en la contraportada el tema de las manos también, que puede representar un poco lo que podría ser la banda,
sí,
la banda en directo. Yo por lo menos lo puedo interpretar así. Podría ser la banda, o sea, el lobo puede ser la banda tocando y luego abajo la...
Y abajo es el público,
sí,
efectivamente.
Sí, a mí eso me recordó.
Una referencia, una metáfora del público que está ahí, y a pesar de eso, que eso se está viendo además constantemente con la repercusión que tiene el disco, años después siguen ahí, y todo lo que hace Karcharoz tiene una legión de fans que será más o menos grande, pero son incondicionales 100%, vamos. Y
lo
son los que están ahí.
En alguna mano que hubiera tenido una lasca, una piedra, sería el equivalente de la época, la gente que ahora está con el móvil grabando para luego ir a otro lado y ponerlo con la piedra en la pared suya.
Yo fíjate que lo de las escenas de cacería lo podía interpretar un poco, enlazar un poco, pero igual no, tal vez no vaya por ahí, con el tema crítico de las letras, ¿no? Parece como... No sé, el tema de que el lobo sea un poco donde caemos todos, ¿no? En esas garras, de que bueno, que realmente está un poco camuflado, ¿no? Porque son lobos con piel de cordero, que ahora de vez en cuando a algunos le parece que se le va quitando esa piel.
Pues también vale.
Pero vamos, sí. Lo que pasa es que claro, en este caso del lobo sabes que tienes que correr. De los lobos estos, no, porque
no, en ese aspecto, por ejemplo, sí que hay una de las imágenes que representan a unos seres humanos también prehistóricos cazando ciervos. El lobo podía haberlo puesto perfectamente de parte de los humanos como amigo, el amigo del hombre, apoyando al cazador y tal, pero en cambio lo he puesto en el lado de los ciervos, no, al revés, enfrentándose junto con los ciervos o encontrándose junto con los ciervos con esos cazadores con lanzas. Eso sí que fue a propósito, es decir, no, el lobo no es en este caso el amigo del hombre, sino que es el alma, el animal salvaje.
Pues me acabo de enterar.
Sí, no, a ver, eso, pero eso es un tema mío, personal. Pues, bien, pues lo mismo que dices. ¿Dónde lo enfoco? ¿Dónde lo coloco en la pintura?
Hola.
Se lo estoy inventando ahora.
No, es cierto.
Primera noticia.
Pero bueno, hola. Tampoco es algo relevante, sin más. Podía haberlo puesto, pues lo mismo que lo puedes poner en una perspectiva o en otra, dentro de integrarlo ya en las pinturas que existen, pues.
Porque hay que decir que el disco es crítico, ¿eh? O sea, el disco, todas las letras, yo creo prácticamente todas, llevan una crítica y una reivindicación.
Pues sí, la verdad es que algunas letras estaban escritas hace pues eso, en los primeros 90. Es el caso de Indartu Neroso Tasuna, que habla del paro juvenil. Es el caso de Ume Gaixuak, que siguen muy vigentes, no ha habido que tocar nada, ¿eh? De hecho, en Ume Gaixuak hablo de niños que mueren en diferentes guerras y así. Por ejemplo, la segunda, habla de Bosnia, la primera habla de Somalia. Uh-huh. Y no lo he querido cambiar porque tampoco difiere tanto, ¿no?, de lo que está pasando el otro día en esta universidad. ¿Dónde ha sido? ¿Dónde ha sido? En Kenia, tal, que había 150 muertos, en fin. Y lo de Bosnia, pues está pasando en Ucrania, tengo que decir, que a un tiro de piedra de los sitios de los que hablaba en aquellos 90, ¿no? Entonces no ha habido que cambiar en absoluto nada. Ha habido letras que he tenido que hacer últimamente de unas cuantas canciones, y por ejemplo en la que ahora es Seasca canta, había una letra muy rock and rollera, muy de ir en un descapotable a la playa, e hice una letra en ese sentido,
muy, ¿no?, de los mojinos escocidos,
de que íbamos a la playa y tal y cual, y Covelo se quedaba dormido, en fin, una tontería enorme que a la tercera vez que la canté dije, yo esto no lo canto porque no me transmite nada. Y entonces, pues para una vez que tienes ocasión de tener un micrófono y decir algo, y que viene en un disco, como es el caso, viene en un directo, como va a ser esta tarde, pues que tengas algo interesante que decir o que reivindicar en este caso, ¿no? No siempre tienes ocasión de acceder a la más media, ¿no? Y pues ya que son pocas las ocasiones, aprovecharlas bien. Y entonces, Seasca canta concretamente, no es una canción reivindicativa, pero sí es una canción que satisface una cuenta pendiente que yo tenía conmigo mismo. Pues un poco nuestras, supongo que tres de mis compañeros en Carzarot, en este caso Chechi, Robert y Javi, que también tenemos nuestra familia, pues espero que se sientan un poquito identificados con nuestras inquietudes como padres, ¿no? Y habla un poco de eso. Patacón, pues tampoco reivindicativa, pero sí.
Sí lo es. Patacón lo es. Estás hablando de quitarle a los ricos para darle a los
pobres. Sí, lo que pasa es que eso es una frase que se acuñó, no me acuerdo, no quiero mentir y prefiero no decir el año, pero hace cientos de años, cuando Patacón vivió en la Rabetsu, no es una leyenda.
Sí, sería una especie de Robin Hood, ¿no?
Eso es. Sí. Sin embargo, si digo no negongo siñen gaur, ¿qué harías ahora? ¿Qué estarías haciendo ahora?
Pues estaría en un coche como un mona de gusano en la del PP.
Igual le hubiesen detenido hace un par de días, hubiesen investigado en su casa y lo hubiesen soltado a las pocas horas, a lo mejor.
O no.
Miro a nadie.
Bueno, pero sí.
Es una leyenda, pero una leyenda cierta.
Es histórico, es un personaje histórico. Sí. Sí. Manuel Antonio de Madariaga o algo así. Está documentado y es cierto. Es un personaje histórico que luego lo mismo se ha convertido.
Lo que leído es que le quitaba a los ricos y se lo daba a las viudas.
En aquella época,
no sé si a todos los pobres, pero
bueno,
sobre todo la ley por ahí,
que
sobre todo a las viudas.
Sí, les, también me pareció un personaje, siempre me ha parecido, pero claro, eso es un muy en Lezama, es, se habla de Patacón en las casas, no es que sea, vamos, no es tema de conversación diario, pero sí es un personaje muy conocido, ¿no? Y siempre me pareció una cosa, coño, qué raro que nadie le haya escrito una novela o una película. O una, pues vamos a escribir una canción. Tenía eso pendiente. Y también, pues eso, no es reivindicativo, como te decía, pero sí.
No, para mí sí lo es, ¿eh?
Pero efectivamente.
Porque ya es reivindicativo una persona que, esta es la típica persona que hoy en día te sale en los medios de comunicación y te lo pondrían de terrorista, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Correcto, por lo tanto, me parece reivindicativo.
A mí me emociona el Patagón. Porque
terrorista antisistema o lo que quieras.
A mí, correcto. A mí me emociona por eso, porque todo el mundo no nos pensaba alguna vez, venga, me tiro al monte, agarro la escopeta y me cargo la cuatro. Entonces, en plan,
de hecho, hace años alguien en Asturias o Cantabria lo hizo.
En Latillas.
Uno que le acusaron de matar a su hermano, el Rambo del no sé qué le llamaba. Estuvo ahí perdido en el monte meses y tal.
Y eso, bueno, pues los temas, eso sí, son reivindicativos.
Sí, de forma general, como tú ya has dicho, hay dos que, bueno, la verdad que la canción de Seasca canta es preciosa porque sí que trata un tema más, más familiar, pero también tiene su mensaje, ¿no? Porque hablas un poco de la libertad. Que luego sí. Tienes que dejarle a un hijo.
¿Hasta dónde tengo que ceder, ¿no? yo para que eso tú es. Luego no seas, pese a lo que yo haga contigo, tú qué vas a hacer en el futuro?
Sí, pero también le digo poco que mantén tu, como dice, a tu justicia interior. Son gente, estos los chavales en general, los que yo conozco, con unas ideas tan limpias y tan poco contaminadas, y te proponen cosas tan evidentes en cuanto a justicia. Que coño, pero es que la vida no es así, coño. ¿Quién soy yo para
negar? Bueno, pues un poquito,
un montón de...
No, es que además hablar de lo que es dar las armas para formar la personalidad, pero dar la libertad, que es algo que a la gente muchas veces le cuesta entender. Cuando hablamos de educación hoy en día, casi parece que hablamos de adoctrinamiento, pero no tiene que ser eso, ¿no? Tiene que ser el dar posibilidades para que, precisamente, pues eso, pues que la gente pueda desarrollarse. Y me parece por eso. Por eso yo lo veo así, vamos.
Te has currado el disco de cojones.
No lo he escuchado. Luego, hay otra que tampoco sería en sí tan reivindicativa, ¿no? Que es reivindicativa en este caso, que es el de tu llamada al WhatsApp, ¿no? El último tema, bueno, el sure día WhatsAppean.
Bueno, la balada es un tema que en principio fue muy duro insertarla entre mis compañeros porque no estaba muy por la labor, salvo quizás Asier, que ya partió de que tenía una idea de nuestro reencuentro. Que inicialmente la letra, según la oyes, puede parecer una historia de amor, un antiguo amor, no, etcétera, pero en realidad se refiere a nuestro reencuentro como banda. Uh-huh. Y luego, bueno, el trabajo ya compositivo fue una cosa más dura ya.
Sí, a mí me costó mucho negociando. Porque efectivamente se sale un poco nuestro estilo y deja un poco la honestidad aparte, ¿no? Lo que pasa es que creíamos que va a ayudar al resto de las canciones a ser escuchadas.
Aparte que la idea inicial, cuando llegó al local y la tocó, sin más, en limpio, con una guitarra así tranquilita, en plan No Cines Mother, pues todos nos echamos un poco las manos a la cabeza y dijimos, esto es una moñada, esto no se va a tocar.
Es que de hecho se trata.
Yo dije, mira, si tú haces esa canción, yo te voy a meter un bajo por detrás con una distorsión a saco, pegando una
hostia.
O sea, esto no puede quedar así, porque no. Y al final, pues poniéndolo un poco en consenso, probándola en el local, se llegó a ciertas modificaciones, respetando la estructura inicial, sobre todo, con unas partes de una pegada brutal, y ha quedado un tema que yo consideraría incluso el mejor del disco a nivel instrumental, o sea, de principio a fin.
A mí me emociona cantar.
Como canción, o sea, era el primer detractor del tema, admito que es increíble, o sea, y para acabar el disco queda brutal, pero sí que es cierto que metimos mucha mano aquí Covelo y yo, él con su batería contundente y yo con mi bajo ahí un poco rebelde, metimos mucha mano, pero quedó un señor temazo, y luego la letra encima que es bastante bonita, mucha gente la interpreta como una historia de amor normal y corriente, yo desde el primer momento vi que se refería al reencuentro.
Es lo que buscaba,
Se puede interpretar de las dos maneras.
Claro,
sí, sí, es lo que hombre, buscaba. Si no conoces un poco la historia, si desconoces el grupo, la puedes interpretar como un romance de amor. De hecho
amigos
después.
Míos me han preguntado, oye, tu mujer nos hemos quedado. No, ¿a quién le has cantado esta y tal? Adivina y tal.
Sí, pero vamos, que no es una... En un principio sí pudo parecer en el proceso de composición, que vaya moñada. Pero no, o sea, luego... De hecho, me pasó el otro día, claro, durante el proceso de masterización y tal, bla, 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 yo lo que hice fue, en plan, cogerme, me voy a llevar los temas en MP3 a bares para ponerlo en una situación de fuego real, a ver qué tal suena. Y uno de los sitios que lo llevé fue a La Churro, donde Sergio y tal, y lo llevo y me apongo estos temas. Pues intercalos con otras canciones de los grupos famosos para ver en plan la coalición cómo estaba y todo eso. Y digo, voy a poner la balada. Se puso la balada. Y justo él puso cuatro potes y claro, luego cuando volvió a ponerle la oreja, era la parte de leña y dice, hostia, esto de balada tiene lo que yo de sargento de la Guardia Civil. O sea, esto tiene mucha leña, power ballad. Y yo, mire, pues sí, power ballad. De moñada nada.
Bueno, luego también hay un tema que es el único que creo que todavía no hemos mencionado en la entrevista, que es Aspiak Berriz Bat Eginik, que es pues, habla de Euskal Herria, ¿no?
Y, sí, habla de...
Que bueno, también es reivindicativa.
Sí, sí. Pero también un poco pues, lo que oíamos en aquellas canciones, ¿no? Había varias canciones que hablaban de eso, ¿no? Aspiak Bat Eginik y tal. Un poco lo que mi padre me transmitía de aquellos tiempos de antes de la democracia, que estaba, era todo mucho más fácil en cuanto al nacionalismo, digo, en cuanto a avanzar, en cuanto a tener proyectos comunes y tal y cual. Hoy en día, ya hace 20 años estaba atomizado y hoy sigue igual de atomizado, y es un poco pues intentar desde nuestra limitada capacidad intentar aunar esfuerzos, ¿no? Si fuéramos capaces, un poquito en la línea de Gure Esku Dago, el proyecto este que hay ahora en la calle y que en el que personalmente participo, y de hecho le hago una alusión en la última estrofa, que esa parte es nueva. La otra parte de la canción sí estaba escrita hace 20 años, pero ahora quería hacer una alusión a un poco a esta línea, que va un poco en línea con lo que la canción ya proponía hace 20 años, ¿no?
¿Y antes de la democracia era más fácil, has dicho?
Era más fácil aunar esfuerzos. Desde el punto de vista nacionalista, aquí, ¿sí?, en Euskadi.
Yo tenía idea porque no lo viví, claro. Pero lo digo porque en
sí,
principio no.
Sí, sí, había un objetivo, era muy común.
Supongo que yo también, que no lo viví, entiendo que como había un enemigo común, entre comillas, pues era más fácil, sería más
estaba
fácil.
Muy claro, estaba muy claro cuál era el
acuerdo,
objetivo.
¿Cuál era el objetivo? Ajá. Eso claro. Puede ser.
Ahora hay diferentes, ainda gure el bidea, gure el mugara heltzeko bidea ona, ¿cuál es? Ahora hay diferentes caminos.
Va para por su lado, con sus ideas, obcecado con sus orejeras. Y
a pesar de, con un proyecto común, ¿no? Entonces, el hecho de ir por caminos diferentes, pues yo entiendo que reduce potencial. Y
divide y vencerás.
Y quiero reivindicar, ¿no?, eso.
Bueno, y luego hablábamos antes de las diferentes épocas en las que se pueden haber compuesto las canciones. Yo creo que está claro que Umega y Soa, por lo que tú dices, hablas de Bosnia y demás, está claro que esta tiene bastantes años, y Stop Kaleratzeak puede ser más nueva, porque claro, desahucios ha habido siempre, pero de moda a moda se han puesto en los últimos años.
Bueno, el tema, la parte instrumental, digamos, ya ya lo interpretábamos con el anterior cantante que tuvimos.
Ajá. O sea, que la canción es vieja, lo que es nueva es la letra.
Sí, exacto, y la forma de cantar. De hecho, Asier ni conoce la canción original, para no contaminarle en sus posibles ideas. Entonces él cambió la letra, la melodía, y bueno, el tema procede de finales de los 90. La letra es actual, evidentemente. Le hemos dejado bastante curro porque ha tenido que hacer letras por lo menos para 4 o 5 temas, para 4 temas del disco en concreto.
Sí, que no es fácil, sobre todo cuando te quedas sin ideas sobre las que escribir, ¿sabes? Eso es lo que más me inquieta. Luego, una vez de que tienes una idea, uy, qué bien, mira, voy a escribir una canción a esta vaina, pues ya es, bueno, más o menos lo llevo bien. Lo que me cuesta mucho es
hecho, el tema, buscar
de hecho,
el tema.
Ayuda, buscar qué cantar que no esté muy manido, que no sea muy cantar. Típico.
Eso. ¿Y nuevo, tema nuevo como tal, o qué diferencias de años puede haber? Del tema más viejo que tenemos en el disco al más nuevo.
20
años.
O sea, que hay alguno que es nuevo, totalmente nuevo, ¿no?
La balada
es totalmente nueva.
Sí. Y bueno, la de Seaska.
Si Seaska canta, esa no se llegó a tocar nunca en directo.
Pero tendrá 8 o 10 años.
Pero ha tenido, sí. Supongo que habrá tenido variación de cómo se.
Correcto.
No demasiada, instrumentalmente no. Esa la tocábamos Javi y yo cuando ya el grupo no existía. De vez en cuando nos juntábamos y es. Yo vivía en Begoña antes, pues por el 2004, por ahí ya la tocábamos él y yo. O sea, es que esa canción, sus 10 años ya tiene.
A mí me ha gustado el proceso de composición de la batería que le dedique a esa canción.
Bueno, porque se puede hablar del proceso de composición de esa canción desde todos los puntos de vista.
Que yo le enfoqué, yo me acuerdo que me las pasó Javi, el guitarrista, me las pasó con, pues con unas bases de batería, con las típicas bases que
hacen casa,
programadas, random y tal. Y dije, coño, mira, esto le vendría como Dios, un enfoque del estilo de indie británico, así, en plan los Hives y los Killers y así. A toda por culo, para adelante. Ya quedó como Dios el rollo ese, ahí integrado. Sí.
Está bien que tú lo digas.
Hay que contar una anécdota de esta canción que cualquier otro grupo más semiprofesional o que se tome estas cosas muy, muy en serio se echará las manos a la cabeza y nos llamará de todos. Y es que en el momento en el que entramos al estudio a grabarla, no la habíamos tocado los 5 juntos jamás. Nunca. En el local.
De hecho,
tal como ha quedado. De hecho, yo no falté a los últimos ensayos y no la había oído a Asier como la cantaba, porque
no, ni tú ni nadie.
Andaba muy perdido con el tema de la entonación, no acababa de encontrarle el punto, y no, cuando entró a cantar al estudio no sabíamos exactamente cómo la iba a cantar. El bajo también, en los últimos momentos, las líneas de bajo eran un poco más complicadas. Antes las simplifiqué porque dije, mira, al final menos es más, vamos a entrar a grabar, vamos a hacer una línea más sencilla, tal. O sea, es una canción un poco que cualquier otro grupo que se prepara los temas minuciosamente cuando entra a grabar y esas cosas, nos puede llamar de todo. O sea, nos puede decir, estos tíos vienen aquí, van a montar la pachanga. Es un poco locura, pero sí que es cierto. Yo, esa canción cuando la vi, tiene un interludio en medio de un minuto y pico de guitarras muy tranquilitas y tal. Desde el primer momento que la tocamos en el local, dije, yo aquí voy a meter un solo de bajo. Por mis santos, dije, ya aquí mete un solo de bajo y punto, sí, sí. Y un solo de bajo que siempre decía, aquí va el solo de bajo, chicos, pero nunca lo tocaba en el local. Y fue, pues eso, 15 días antes ya de entrar al estudio, cuando me puse en casa y dije, ¿qué toco aquí? O sea, ha sido como muy muy improvisada, entre comillas, que Eder nos echaba la bronca muchas veces en el local. Decía, joder, tíos, es que parece que no conocéis vuestros propios temas. Pero que luego al final, como resultado, es otro señor temazo que ha quedado, vamos.
Sí, de hecho, por terminar en lo que decía Chechi, es verdad que nunca nadie había oído lo que yo iba a proponer cantar. Lo que yo, de hecho, le di dale a record y me puse a cantar. Más allá de lo que grabé la primera vez que me llevé a casa y me dio una cagalera tremenda, vamos, una depresión, que estuve a punto de dejar la música porque no me molaba nada lo que había grabado. No varió mucho, pero varía bastante de lo que yo canté la primera vez a lo que al día siguiente le dije, borra eso que voy a meter esta nueva. Después ya me gustó más y por fin vino, le invitamos a Rafa Rueda a que cante. Iba a cantar otra parte en las partes limpias del principio de la canción, iba a hacer una cosita. Le dije, no, me gustaría que cantes lo que yo estoy cantando en la primera estrofa. Entonces lo escucho y lo canto, y la primera estrofa la canta Rafa Rueda ya como yo proponía cantar. Bueno, y ya enlazo con que eso, con que en esta canción nos echan un capote interesantísimo, Rafa Rueda en esa primera parte.
Y Ayora.
Y Ayora Rentería al final, que.
Sí, os iba a preguntar más por ello.
Que le damos una entrada al punteo de Javi de lujo. O sea, mola de poner los pelos de punta.
Es triste decirlo, pero yo me preparé un solo de bajo. Dentro de la zona marginal en la que estamos los bajistas, dentro de los grupos, me preparé mi solo de bajo y luego llegó la señora Ayora Rentería.
Ya queda eclipsado.
Rentería con esa prodigiosa voz que tiene, que es alucinante, a romperme mi solo de bajo, pero que estoy encantado de que ya esté ahí rompiéndome mi solo de bajo y que nadie se acuerde de él.
El solo de bajo se oye.
Se oye.
Hablando de cómo surgen esas colaboraciones, tanto de Rafa Rueda como de Ayora Rentería.
Eso a mí, cuando tocábamos el tema, yo es lo primero que pensé. Aquí tiene que haber la voz de una chica.
Y pensamos en Ayora porque son amiguetes de Cover, de Recalde, sí, y así. Y lo de Rafa Rueda, mira, te lo confieso.
Por otro lado.
Esta es una de las canciones en las que me costaba. Es la que te cuento. Que te decía de una que le había sacado una letra de la playa, una historia. Que
sin
ningún fundamento. Entonces,
sí, seguimos hablando de Seasca Canta, que es donde colaboran los dos.
Sí, que yo quería sacarle otra cosa radicalmente distinta a la que había hecho entonces, pero inevitablemente mi cabeza me iba a esa melodía que ya había llegado a cantar. Era imposible salirme de ese vicio. Entonces, Rafa Rueda, yo le conozco de nuestras correrías por Munguía de cuando teníamos 16 o 20 años, hace un montón.
El martes.
Hace un montón. Entonces, de repente le encontré en el Facebook y le mandé un recado. Y Rafa, dice así, por ahí está guardado. Rafa, necesito tu ayuda en euskera. Necesito tu ayuda. ¿Quién eres? ¿Qué coño quieres? Digo, mira, estoy cerrado en una melodía. Toma esta base musical y a ver qué se te ocurre. Me la devolvió muy cerca de lo que ahora canto. Y me dice enseguida, dijo, eso es Rafa Rueda y tal. Sí. Efectivamente. Pues
que no les quería decir quién era.
Pues que venga. Y pues así, Rafa, no tienes huevos y tal. Pues y aquí está, cantando en el disco con mucho acierto, por cierto.
No es la única colaboración, porque hay una, tal vez sea un poco más oculta, porque habrán metido unos coros y tal. No me acuerdo cómo habéis dicho que se hacían llamar.
Artaburus.
Pero vamos, ¿cómo habéis dicho?
Artaburus.
Bueno, cualquiera que sea seguidor del Atleti los conoce fijo. Sí,
son una institución. Porque una institución son, dentro del Atleti. Vamos,
exactamente. Y esa también supongo conocidos vuestros. Yo alguna vez, no sé, creo
pues
que
mira, de Deusto, les he visto. Son de Deusto.
Sí, es curioso porque son amigos de lo del Facebook. Ha sido una gozada porque hemos descubierto un montón de gente de la que no teníamos noticias. Y esto ya pasó en 2013. Uy, si tenemos una gente que quiere nuestro disco de Igorre o de Guernica, Uy, sí. Qué curioso, pensábamos que solo teníamos en Deusto y en Lezama amiguetes, ¿no? Que sabíamos que los teníamos muy controlados, y afortunadamente no fue así. Entonces, entre toda esta lista, aparecieron entre nuestros amigos del Facebook los Artaburus. Uy, qué gracia, esta gente que le ve todo el mundo en la tele y tal y cual. Y un día, pues jugando en el Facebook, que a mí me gusta mucho jugar en el Facebook, les puse un mensaje: ¿a que no venís a grabar coros? Pero vamos, y dijeron que sí, y han venido a grabar coros. Queríamos que participen un poco la gente que nos quiere. Ha habido otra gente a la que hemos invitado, cercana, pues amiguetes y tal, que no han querido participar, y también me parece bien, ¿no? Pero un poco era... ha sido una fiesta este disco, ¿no? Ha sido una... el poder grabar este disco, pues eso, ha sido un montón de recuerdos, de sensaciones, y queríamos que participe todo el mundo que quiera participar de esta fiesta y de este homenaje a nosotros mismos.
Disfrutarlo, porque no, al final...
Cuéntalo de Ian.
Es la...
Ah, sí,
mira, Ian Gillan.
Escribí, tengo la... Te lo voy a mandar.
Bilbainada.
En Ume Gaixoak, habla de lo que te decía antes, de niños muertos, sí, y tal y sí. cual, y la última parte muy, pum, 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 muy contundente, sí. Cuento del 1 al 30 y acabo diciendo 100, 1000, sí, todos, sí, sí. todos, ¿no? En euskera. Entonces, un poco, siendo sincero, me había inspirado en los latigazos de Jesucristo Superstar. Y entonces ni corto ni perezoso le escribí un mail a Ian Gillan diciéndole a ver si nos tenía...
Oye, Ian, colabora,
nos hacía el favor
de contar del 1 al 30 en euskera.
En euskera, sí. Se lo dije, cómo se escribe, cómo se canta y cuál era... Pues, tristemente no me contestó.
No te... Y si le contesta, pide un precio también, ¿eh?
Hombre, no, el día que conteste, igual hay que regrabar el tema con esa parte. Y...
Pero sí, está nacido. El mail, por ahí ya te lo va a pasar.
Hay gente que te puede contestar, dice, bueno, son 1000 euros o lo que sea.
No, pero fue, yo creo, fue un poco bilbainada, pero también es cierto que dices, joder, quiero una colaboración y tal. ¿Qué voy a preguntarle? ¿A cualquiera de aquí para que me diga que no y me mire con mala cara? Pues tiro a puesto alto, tiro a lo más alto y ya está. Si me dicen que no, cuento con ello. Si me dicen que sí, ¿a quién le ha dicho que sí? A mí, ¿no? Pues se me ha ocurrido, es una bizarrada, una bilbainada. Pero ya de tirar, tiro alto. Tiro al que yo quiero, sí, al que aprecio,
sí.
Al
sí,
que...
Sí, debo decir en la misma línea que Aitor González estaba invitado. Y porque somos de los mismos tiempos. Empezamos a la vez. Yo le compré a Aitor de su mano una maqueta con dos temas, que eran Marí y la de JK, creo que era, ¿no? No, Gudari. Bagoa, Saurrera y Mari Gudari, creo. Una maqueta con dos temas se la compré a él cuando éramos los dos muy jovencitos, y luego coincidimos en algunos bolos y tal, y en fin, total que le invité y sí nos llamó, muy amable. No, estaba él también con su lío, con su banda, afortunadamente a tope, con su familia que yo no sabía que tenía, con su curro y tal. Me pidió disculpas y tal, pero vamos, agradecidísimos de que nos haya contestado.
Además, una cosa, ya que hablas de Aitor González, cantáis en euskera, en este caso, bueno, hablando del idioma, claro, todos los temas os han salido en euskera. Antes compaginabais un poco los dos,
sí.
Y era una pregunta que también os hice, ¿por dónde podían ir los tiros? Los dos idiomas, todos en euskera. No sé si es porque ya definitivamente lo que puede hacer Carcharo de ahora en adelante, porque nosotros esperamos que pueda haber otro disco.
No, mira, no solo en euskera.
¿Va a ser todo en euskera o...?
Otros 20 años.
No solo en euskera, porque, como te decía antes, para una vez que tienes un micrófono y tienes ocasión de hacer algo, pues intentar echar un capote a aquello por lo que... por lo que crees que puedes pelear, y este es tu granito de arena, sino que en impecable euskera, espero. De hecho, he pedido ayuda a eruditos, de Juan Luis Goicoechea, que es una eminencia en esta vaina, y está casi todo el disco en un impecable vizcaíno, porque no fue así. El anterior disco estaba un poco desde mi limitado de euskera, ¿no? Yo tengo muchas cagadas en euskera y ahora he procurado evitarlas, para que por lo menos quien lo escuche, que me consta que hay niños escuchándolos, hijos de amigos míos y tal, que pues que no cojan vicios malos, ¿no? O sea, que hemos procurado cantar en euskera y que sea en un impecable euskera.
Académico.
Correcto.
Tiquismiquis, ya decían antes que tiquismiquis, hasta para lo más mínimo, vamos.
De hecho, hay cambios que a mí me suenan muy raros. O sea, después de estar oyéndolos durante un montón de años, y ahora este estribillo cambia.
Sí, sí. Cambias un verbo que estaba mal cantado durante años, claro. Y pues ya una vez que se grabe, grabarse bien.
Tu euskera de Lezama tiene que ser impecable.
No.
Ese es el que tiene que ser impecable.
Ojalá, ya, pero no lo es. No.
Seguro que es de ese euskera tan impecable que, por ejemplo, los que sabemos el batúa no entendemos.
Sí.
De bueno que
es. Probable, pero no es impecable. O sea, te quiero decir, no estoy al nivel de los buenos euskoparlantes de Lezama.
Ajá.
Tengo que reconocerlo. Pues, ¿qué le vamos a hacer? He pedido ayuda y el disco está grabado bien.
Y una cosa que os quería decir, parando con Sutagar, que toda banda que sale cantando heavy metal en euskera, siempre la comparación, y los grandes son Sutagar. Yo creo que a vosotros es una de esas bandas que no se os puede comparar en absolutamente nada.
Pues nos comparan, ayer mismo nos comparan.
Eso es porque no tienen idea.
A nivel musical, por lo menos, en absoluto.
En absoluto, no hay ningún parecido, salvo el idioma. Vámonos.
Sí, pero bueno, también.
Bueno, la canción de Saspiak sí puede tener alguna parte que tiene.
Porque es más cañera.
A mí me inspiró. No, incluso la parte lenta, más todavía que la parte cañera de ese mismo tema. Pero bueno, es un grupo que me gusta y para nada me importa que me relacionen con él. Pero en general no tiene nada que ver musicalmente.
No, si metieses los dos grupos juntos en un mismo concierto, habría muchos fans de uno que no comulgarían con el otro, y al contrario, a nivel musical, vamos.
Bueno, el anterior disco, el anterior recopilatorio, Iberia Metallica, os echó un capote. Y que además me parece precioso que tengan iniciativas como esta. Yo creo que prácticamente es a lo que se dedican, ¿no? A rescatar bandas así.
Sí, ahora han editado un recopilatorio de 5 bandas.
Claro, ya.
Todo maquetas.
Sí, lo que ya es complicado sería eso, que se pudiera seguir apoyo, que pudiera haber un apoyo por su parte para una continuidad cuando ya es un disco nuevo. No sé si ha podido.
He estado hablando con Andrés de Iberia y es muy probable que algunos discos nos muevan. Tampoco podemos exigir que se comprometan en exceso. Pero bueno, todo lo que puedan mover por su parte, bienvenido.
No, y además dejarles un margen porque se lo merecen. Ellos son
totalmente desinteresados.
Y yo creo que determinantes para que nosotros estemos aquí hoy.
El 80% por lo menos.
Claro, la idea del recopilatorio esa, pues
reinició todo, claro. Coincidió en el tiempo con aquella propuesta, de la que no vamos a repetir, porque ya hemos hablado aquí, de aquel bolo que nos propusieron en Lezama y tal. Coincidió en el tiempo. Y yo creo que ha sido lo que dice Chechi, un 80% de que estemos aquí otra vez.
Y ahora yo ya digo que yo espero que haya un siguiente disco. Lo único que sí que es verdad, y lo habéis dicho vosotros, ¿no? Que lo importante sobre todo es disfrutar lo que estáis haciendo.
Sí, sí, defenderlo en directo, que para eso tenemos buenos miembros en la banda.
Y aparte hay gente muy buena tocando, además.
Verdaderamente.
Ya han entendido y que han encajado en una propuesta que venía de antes también, ¿no? Que han encajado perfectamente en la historia de un grupo que ya estaba hecho y que tenía un corazón, que tenía un alma, que tiene que seguir, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no?, que ahí puede haber alguna diferencia incluso de años, ¿no? Entre Covelo y vosotros, por lo menos.
Sí, unos pocos.
¿No tantos?
No, 7, bueno,
7, 8. Sí.
Hay una casi una generación.
Casi 10, ya está.
Sí, por eso.
¿No?
Sí,
una generación, ¿no? Como...
Sí, Covelo es de los que venía de chiquilla a vernos.
Eso es.
Claro. Y ha encajado todo perfectamente, digo.
Sí,
¿no?
Sí, sí,
sí. Sí, de hecho. Bueno, seguro que no se molestan Michi y John, pero tienen Michi Johnson, la anterior base rítmica. Estos nos han dado un plus de tienen un metrónomo en la cabeza, tienen una técnica con la que no habíamos contado hasta ahora.
Claro, eso es uno también de los motivos por lo que nos anima a continuar con la banda, porque la banda suena como nunca ha sonado, eso es indudable.
Y antes habéis dicho como que de momento, bueno, que no se puede saber lo que va a pasar, ¿no?, después de este concierto, pero sí que había algunas propuestas, ideas.
Sí. Sí, ya podemos adelantar.
Sí, podéis adelantarlo.
Está cerrado, lo más inminente es ahora en mayo en Fiestas de Zamudio. Ya, eso ya lo podemos adelantar, sí.
Bueno, pues eso es lo que también sigue dando pues ese aliento para ir continuando en un un mundo en el que no se valora, yo creo, como se merece, pues eso, cosas como esta, ¿no? Lo que vosotros habéis hecho, lo que lleváis haciendo en la música, lo que hicisteis en su día. Y que eso queda ahí, que en aquel momento no era nada fácil darse a conocer haciendo también música en unos 90 complicados para el estilo, maquetas y tal, ¿no? Pues evidentemente no se valora, yo creo, como se merece. Nosotros sí lo vamos a hacer, pero claro, somos un medio también que tenemos nuestra limitación y somos un medio modesto. Pero evidentemente, vamos, es algo digno de valorar y digno de merecer una continuidad. Ahora
de hecho, sí, nosotros creemos, pero bueno, estamos un poco a la expectativa. Yo, por lo menos, mira, de esto no hemos hablado nunca en profundidad. Porque las pocas veces que nos juntamos nos dedicamos a tocar, ¿sabes? Tenemos mucho lío. Y a comer. Tenemos mucho lío con nuestras familias y nuestros curros, lógicamente, a estas alturas. Y entonces cuando nos juntamos mucho a tocar. Y de esto no había hablado con ellos, pero yo estoy un poco a la expectativa de, no del éxito, que no cuento con el éxito de este disco, pero sí un poco de la respuesta, ¿no? Tanto de la venta de los discos. Hemos sacado ni cortos ni perezosos 1000 copias para ver, que me parece una bilbainada.
Sí, sí.
Teniendo en cuenta cómo está el panorama.
Hemos sacado 1000 copias.
Importante que han llegado para el concierto, que es algo que a muchas bandas no les pasa.
Y en ese sentido contento.
Y las ventas van no disparado. Van
muy bien, ¿eh?
Pues lleva días, ¿no?
Desde el día 9.
Sí, lleva 10 días o menos.
Pues no está mal, ya que me digas esto.
Y un poco de ver la respuesta en directo. Porque ahí sí, de hacer un bolazo, que como esperamos hacer hoy, a hacer un... Pues yo no puedo evitar que me influya, ¿no? Que tengo delante en una plaza.
Hombre, hoy esperamos ver sobre todo a amigos. Es una sala de una capacidad, bueno, ya conoces tú, Satélite T.
La antigua Draga, ¿no?
Sí. Yo creo que si hay 80 personas, está reventada hasta las cartones.
Bueno, pero hay aforo para más, que no se asuste nadie. A ver,
pero hoy en día es así. Si yo he hecho aquí entrevistas con gente como el Piñas, por ejemplo, a mí me marcó el Piñas de Marea.
Sí.
Tiene su banda que es mala puta y me dijo directamente que él estaba metiendo allá donde iba 30 personas. Estamos hablando del Piñas de Marea y estaba diciendo que estaba contento. Porque es lo que hoy en día hay. Por lo tanto, hay que decir las cosas como son.
Está muy nosotros, la banda, además.
Está muy bien, pues sí. Eso, hay que decir las cosas como son. Sabemos lo que hay. Esto sabemos que está muy bien y que por desgracia, pues por cómo funciona este mundo en general, sería muy complejo hablar de ello, pues tendrá la repercusión que tenga, como bien habéis dicho, dejáis caer, pues lo que sea, pero bueno, pero ahí está, y que nadie os lo quite, ni el concierto, ni esto, ni lo que habéis hecho, ni el concierto de esta noche, eso, que también os va a quedar claro. Dentro. Y eso yo creo que es fundamentalmente lo importante. Pues bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí una vez más. Yo espero que no sea la última, por supuesto. Reiterar la enhorabuena por este disco, porque yo creo que está muy bien, que está currado, de que a la gente que le guste el heavy metal clásico, bien tocado y con matices, pues yo creo que le va a gustar, yo se lo recomiendo. Y por supuesto que se pasen esta noche por el Satélite T de Deusto. Para terminar, si queréis añadir algo, si no he preguntado algo, si algo se me ha quedado fuera, pues podéis decirlo ahora.
Yo creo que hemos dado bastante la chapa.
Sí.
Hemos hablado más que...
Yo sí que te... Para elegir un tema, yo por mi parte pondría Seaska, que igual es el que más hemos hablado. Ya para que le quede curiosidad es saber a qué suena.
Sí, Seaska canta. Pues sí, vamos a terminar con la entrevista. Y nada, si nada más, pues con ello vamos directamente.
Muy bien, pues muchas gracias. ¿Pues
seguimos regalando entradas o qué? Sí, ¿no? Vamos a seguir, venga, que tenemos todas las entradas para el concierto de esta noche de Karcharot. Vamos a repetirlo, quien quiera ir al concierto de esta noche gratis de Karcharot en el Satélite T de Deusto, que nos llame al 94-485-1652. Recuerdo, 94-485-1652, y gracias a la banda, que es quien ha tenido la deferencia de pasarnos ese par de entradas, pues podrá asistir a ese concierto. Despedimos la entrevista, Seaska cantando.
Yo me gustaría añadir que el que quiera ir pagando 5 euros, que es lo que vale la entrada, o 10 con directo, se agradece, porque seguramente esos 5 euros vayan para un posible nuevo disco de aquí a una temporada.
Por supuesto.
Que es lo único que pretendemos, hacer un poco de caja, entre comillas, vamos.
Si en este mundo que todo se paga, tampoco hay que justificar. Si vale 5 euros, me parece un regalo poder ir a un concierto por 5 euros. Quien se quede en casa, no creo que sea porque no tiene 5 euros.
Correcto.
No, digo yo, que por lo menos hasta eso llegaremos todavía, o si no es que están ya directamente en la calle.
Si no, que nos lo digan, que también entrarán.
Eso es.
Aquel que no pueda pagar 5 euros.
Y aquel que no pueda pagar 5 euros, que nos llame, 94-485-1652.
Espero que haya quien quiera pagarlo y no pueda porque se pete aquello, pero bueno, eso ya son.
Bueno, que dejamos gente en la calle, ¿no?
Otros temas a los que seguramente no lleguemos, pero bueno.
Pues nosotros nos vemos ahí esta noche fijo y también nos curraremos pues algo para nuestra página y para este medio de comunicación. Seaska canta, Karcharot, invitados aquí en La Mirada Negra. Hasta otra.
Agur.
Muchas
Agur.
Gracias.
Agur.
escassos càrrecs hi hauria de partida. Jo que tu no saïs seure jo calvia. Arrisco a si hauria, n'hauria, soy mi niña. Dic que m'han dut el meu cant i a hostia. Seure escassos càrrecs hi hauria de partida. Jo que tu no saïs seure jo calvia. Arrisco a si hauria, n'hauria, soy mi niña.
Pues hasta aquí una nueva edición de La Mirada Negra. Como siempre, un auténtico placer haber estado aquí con todos vosotros. Y como no, esperamos que repitáis en la próxima. Ya sabéis, miércoles de 6 a 8 de la tarde, sábados de 11 a 1 del mediodía. Momentos en que podéis escuchar en directo este programa donde vosotros ya sabéis. Y si no, ahí quedan todos los programas en lamiradanegra.es para que los descarguéis y los escuchéis cuando queráis. Nos despedimos con un clásico de My Religion de TNT. Nos lo pedía un oyente desde México. En concreto, Jorge Ramos Mejía, para él va dedicada. Empezábamos con una dedicatoria para México, para un oyente, y para otro oyente de México va también este tema. Ya digo que por allí, no sé, os movéis más, vamos, pero sois los que más contactéis con nosotros. Un auténtico placer poder mandar dedicatorias al otro lado del charco. Con este Lonely Nights de TNT nos despedimos. Recordad que Tony Harnell es el nuevo cantante de Skid Row. Precisamente por eso Jorge se acordaba de pedirnos este clásico. Con él decimos adiós. Hasta la próxima. Un abrazo.